Buenas noches, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos da para hacer un, yo le llamaría un repaso de lo que Dios nos permitió ver y oír el día 24 y 25, creo que fue, en donde Dios permitió vernos con más o menos 4,000 gentes. El propósito en esta ocasión era darles a conocer como iglesia cómo estaba caminando nuestra organización en la obra que Dios nos ha encomendado. Como ustedes podrán recordar, en febrero tuvimos una evaluación con todos los pastores de Guatemala, de El Salvador y de Tapachula y Puerto Madero. Después de ese análisis, el Consejo Pastoral tomó la determinación de estudiar o evaluar el crecimiento de la obra, ya que estamos en un tiempo sumamente difícil. En primer lugar, por la pandemia que pasamos o que estamos pasando. En segundo lugar, como efecto de eso, la economía. Y finalmente, lo que la palabra ha dicho, que en el tiempo del fin, la ciencia que se opone a la sabiduría de Dios iba a aumentar, y como una resultante, el amor del pueblo de Dios iba a ser afectado, se iba a enfriar, y la fe iba a escasear. Y es así como surge en esta ocasión, la carta nos tiene los puntos más relevantes de lo que pudimos tratar en esos días de retiro, que se dividen en las siguientes etapas. La primera pregunta es, ¿entiendes a Dios? Y la segunda, la manifestación actual del hombre de pecado. El tema 3, fortaleciendo el hombre interior. Y finalizamos con mi vida revela, es una pregunta, ¿no? Mi vida revela la doctrina de Cristo. Ahora bien, si usted escuchó esas pláticas, me imagino que usted fue a su casa, que se reunió con su familia, pero también se reunieron en la iglesia a la cual usted asiste, y ahí estuvieron recordando o evaluando cuál es el efecto que nuestra congregación tiene con relación a lo que el mundo está haciendo. Pero, de acuerdo a lo que hemos aprendido, nos toca también evaluar nuestra responsabilidad como padre de familia para ver cómo estoy yo en la atención, en la educación, en la formación a mis niños, a mi esposa, a mi familia. Y claro que para hacer eso uno tiene que oír, ver, platicar y sacar las conclusiones. Si usted ya lo hizo, pues dele gracias a Dios, y me imagino que ya está pensando cómo ir eliminando los factores negativos para que su amor no se enfríe, para que la fe se mantenga o crezca, y para que no seamos seducidos como lo fue Adán y Eva en el libro de Génesis, cuando La serpiente encontró a Eva y le dijo que Dios no estaba haciendo una cosa buena y que lo que quería era tenerlos sujetos y que por lo tanto lo que ellos tenían que comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a Eva le encantó, se le llevó la noticia a Adán, le llevó la fruta, y de ahí partimos, eso está en Génesis capítulo 3, al desarrollo descomunal que tiene la ciencia, que no cree Dios, porque el ofrecimiento es que ustedes van a ser como Dios. Entonces, esa parte es lo primero que trata el estudio. Voy a tratar de sacar lo más importante de lo que Dios quiso enseñarnos en esa oportunidad. Aquí leo yo, tú puedes ser como Dios. Este es el propósito de quitar el valor que merece Dios como creador. Y propone que el hombre puede ser más alto que el único Dios verdadero. Ahí sí que cabe vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y si no buscamos a Dios, vamos a caer en la trampa. Entonces, continuamos aquí, teniendo un medio de ciencia de bien y del mal. Esta propuesta fue recibida con agrado, como lo dije anteriormente. Y esto lo confirma Juan 14:6, porque él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, debemos de buscar a Dios, si encontramos a Dios, entender su amor para escuchar su doctrina y creer en su palabra, eso es la fe, para ir caminando hasta el final de nuestra carrera. Entonces, para que nosotros realmente seamos discípulos de Dios. Ustedes pueden ver, el Señor Jesucristo, aparte de la enseñanza que se nos dio, que para crecer hay que menguar, es el pasaje cuando Juan el Bautista le fueron a decir que Jesucristo estaba bautizando, y él conscientemente dijo, bueno, es el tiempo en que yo mengüe y que él crezca. Pero leyendo la palabra encontramos que el Señor Jesucristo, antes de la Pascua, se juntó con los 12 discípulos, ahí estaba Judas, y le mostró una manera de menguar. O sea, él era el pastor, el señor, el guía, pero ese día, además de revelar que lo iban a entregar y quién lo iba a entregar y cómo, pidió agua y pidió una toalla, digamos, y les lavó los pies. O sea, el Señor de señores, el Hijo de Dios, el que nos viene a enseñar el camino, la verdad y la vida, le lava los pies a los que estaban a la par de él. Eso es menguar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos. También tenemos otro pasaje en Mateo 11:29, dice, que nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se da cuenta usted que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos de ser mansos y humildes de corazón? Y eso lamentablemente se pierde porque no estamos en el camino de santidad. Ni tememos ni amamos a Dios. Pero cuando realmente hemos muerto y hemos nacido de nuevo, entonces ya no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros el que nos hace a continuar con el sistema de vida, con la enseñanza que Él nos dejó para que nosotros la dejemos a aquellos que están a nuestro lado, nuestra familia y los compañeros con los cuales nos conocemos y estamos en la iglesia. Aquí también tenemos que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué Pablo tenía a Cristo en su corazón? Él tenía el Espíritu, y al decir el Espíritu, actuaba conforme a la guianza que le daba su maestro. Y así es como nosotros debemos de seguir. Entonces, el primer subtema, ¿entiendes a Dios? Esto es muy importante. Si usted ha leído usted estuvo escuchando los estudios y las revelaciones que se estuvieron dando, pero en esta carta se nos indica, para aclarar lo que es el entendimiento de Dios, que Dios, dice, escondió del hombre el conocimiento en la religión con una falsa doctrina. Pues yo no sé cuál sea su experiencia, pero yo estuve muchos años asistiendo a iglesias donde era mi forma tradicional de distraerme los domingos, pero sin entender la doctrina, ni mucho menos practicar la doctrina. Y eso es muy común. Y en esa época, pues, habían pocas iglesias, casi no había asistencia. Ahora las iglesias se llenan con mucha música, con mucha cosa a la moda, y esas iglesias son alegres, pero no tienen temor ni amor, ni están esperando al Señor. Entonces debemos de tener cuidado con la falsa doctrina que Pablo nos habla en 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre actual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la esencia para entender la palabra está en el Espíritu de Dios. De tal manera que si no hemos muerto y no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, quizá vamos a cantar y vamos a hablar, pero como no entendemos, ya en la tarde estamos buscando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de esta vida. Pero realmente cuando uno ya nació, no está buscando, sino hacer lo que el Espíritu nos hace, negarnos, morir. Morir para servir a otros, como Jesucristo lo hizo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. David nos dice, hazme entender el camino de los mandamientos, para que medite en tus maravillas, y se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Esto lo puede encontrar en el Salmo 119, 27 al 28. Vea, no había nacido el Señor Jesucristo, pero ya el gran rey David, cuando fue reconciliado, Dios le revelaba la palabra y fue el linaje de donde vino el Señor Jesucristo. Entonces hay continuación y hay revelación cuando Dios es el que nos guía y nos guarda para que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Muy bien, vamos a pasarnos ahora a leer esta parte que dice que la manifestación del hombre de pecado, desde Adán, el hombre cayó al pecado, apartándose de Dios. Si usted recuerda, toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. Esto es apartarse de los mandamientos, que son lo máximo. Si usted ha leído el libro de Eclesiastés, Salomón nos da en el capítulo 12 y verso 12 este pasaje: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo de los 12 capítulos que escribió Salomón, que si usted ya leyó ese libro, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cierra con esto. Y también agrega una partecita donde dice que no hay necesidad de muchos libros, el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero Dios nos está enseñando cómo debemos de vivir y cómo debemos de hacer la voluntad de Dios. La tercera parte que quiere que nosotros conozcamos en este estudio es fortaleciendo el hombre interior. El hombre sin Dios solo se preocupa por las cosas que se ven, pero el que tiene el Espíritu de Dios se preocupa por el alma, y esto es el hombre interior. Por eso el extracto de esta porción dice: hay variedad de evangelios, así como seguidores. Jesucristo fundó su iglesia, y en esta congregación da un aporte para andar conforme a la sana doctrina y con la guianza del Espíritu Santo, así como nosotros vemos unidad, armonía, donde hay comunión, pero esa comunión se es bendición cuando Cristo es la cabeza y cuando el Espíritu Santo está ayudándonos para hacer, porque dice, para que sea fortalecido por Dios el hombre interior, que se va formando por el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva de ser ciegos, ahora, para hacer su obra y llegar al Padre. O sea, nosotros estábamos ciegos, pero Cristo nos da la visión y la revelación para amar a Dios y para amar al prójimo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Pasamos a leer lo que es el fortalecimiento del hombre interior, que es parte de lo que estuve hablando. Dice: tenemos religiones y evangelios de diversidad de clases, pero sin santidad y sin temor. Cristo tiene el único evangelio que tiene un cuerpo, un espíritu y su iglesia. Constituye ese cuerpo que es movido por la palabra que viene de la cabeza de Cristo. Entonces, ahí entra la palabra, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Dice que nos hace entender que se formó el nuevo ser dentro de cada miembro con propósitos espirituales. Por ello, como Pablo, oramos por cada uno de vosotros para que sea fortalecidos por Dios, ese hombre interior que se va fortaleciendo por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y finalmente, nosotros tenemos mi vida, estará revelando la doctrina, la sana doctrina. En otras palabras, esto se puede transmitir como el testimonio, la conducta, cómo nosotros estamos dentro de la iglesia como siervos, como hijos, y cómo nosotros nos conducimos en el hogar, cómo nosotros nos conducimos en el trabajo o en la universidad, si usted quiere, porque a muchos nos tocó pasar por la universidad, pero ya conociendo al Señor, gracias a Dios nos fuimos arrastrados. A mí me tocó estar estudiando en la época de la guerrilla y hablábamos con los compañeros y algunos decían, pues yo ya no dejo esto porque ya encontré mi carrera, mi solución y mi salvación. Pero ¿qué pasó? A las 2 semanas, varios de ellos se desaparecieron, se fueron, según ellos, a cambiar el estatus socioeconómico de Guatemala, pero no les dio tiempo porque alguna bala perdida les cayó y desaparecieron. Y cuando a mí me hablaron, yo le dije a la persona que me habló, yo le dije la solución no es la revolución. Yo le dije la solución es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y platicamos muchos minutos, quizá una hora con este caballero. Él no quiso ceder, ni tampoco, y le dije al final, veremos quién tiene la verdad. Y la verdad, eso fue hace más de 30 años, y aquí estoy, por la gracia de Dios todavía, haciendo la obra de Dios, esperando su venida, estudiando la palabra, compartiendo la palabra y enseñando algunas veces la palabra. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Entonces aquí mi vida revela la doctrina. Tengo otro ejemplo de esto. Yo conocí el Evangelio cuando mi papá tenía 50 años, porque la primera mujer se le murió, pero gracias a Dios se casó con una jovencita que era evangélica, y así fue como conocimos la iglesia, llegamos a la iglesia, en la época que ser evangélico era ser loco, atrasado, habíamos quizá 10, 12, pero hoy usted va a ver, hay iglesias de 500 y 1000 ahí en ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya no es un evangelio de negación. En esta enseñanza se nos habla que Dios nos habla en la palabra de la siguiente manera. El apóstol Pablo le dice a sus discípulos, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso es una actitud de humillarse uno y llegar hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hizo Cristo? Porque Él venía a cumplir la misión de predicar el Evangelio y de salvar al mundo, para que todo aquel crea, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la fe que nosotros recibimos y vivimos, y por lo tanto, estamos aunque las situaciones sean pésimas cada día, materialmente, socialmente, pero nosotros estamos confiando que es la promesa de Dios y que Él va a venir por su pueblo. En el libro de Daniel, capítulo 12, se anuncia que la ciencia va a aumentar, pero que también habrá resurrección y que habrá manifestación de la vida eterna. Todo eso está escrito en la palabra. Pero aquí, hablando conforme al documento que tenemos, dice: mi vida revela la doctrina de Cristo, revela que Dios está en mi interior, no en la cabeza, sino en mi corazón, y aún más profundo, en mi alma. Por eso dice: alma que pecare, esta morirá, pero el alma que tenga a Cristo, esta vivirá. Si vamos a descansar, vamos a resucitar. Por eso dice: no podemos evidenciar o revelar la doctrina sin el entendimiento. ¿Recuerdan la primera porción del estudio? De quien ese Dios y que demanda. Es imposible crecer sin renunciar a mi yo. Es lo que el Señor Jesucristo hizo. Y es a lo que nos invita. Realmente, como dice la carta en la parte final, uno tiene que negarse a los anhelos pasados que tenía. Digamos, generalmente uno quiere ser un hombre de poder económico y para eso o se va a los Estados Unidos o estudia una carrera profesional y gana dinero, pero pierde la paz, no conoce la fe, no entiende el amor de Dios, ni puede amar, porque él ama al mundo y ama al dinero, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vea cómo toda la Biblia está, llamémosle, en armonía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso nosotros recomendamos, y no es que nosotros lo querramos, Dios quiere que nosotros entendamos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, y los enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Por esa razón, muchas iglesias o muchas personas que van a la iglesia no tienen el entendimiento, ni la paz, ni la fe, ni la confianza en que la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, de acuerdo a las Escrituras, que nosotros tenemos una vida efímera, fugaz, y Dios nos pone como ejemplo a las plantas y a las flores. Dice que nosotros somos una planta y somos una flor para embellecer o para dar fruto. Pero viene el viento y viene el sol, la planta se seca y se muere la flor. ¿Y a dónde va? Como dice una parte de la enseñanza, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, hay una relación muy maravillosa entre nuestra vida carnal, natural, y la vida eterna que Dios nos ofrece, si nosotros de veras estamos oyendo la palabra, viviendo la palabra y haciendo su voluntad. Por eso en esta parte final dice: sin el entendimiento de quién es Dios y qué demanda, es imposible crecer sin renunciar a mi yo. Esto también se pronuncia de esta manera: ególatra. O sea, no tiene ídolos, pero él es Dios y se adora y se alaba porque no conoce a Dios. Pero dice: y sin seguir el camino de negación al Gólgota. Recuerdan que ya mencionamos eso. Además, la obra del cambio del ser interno espiritual no es efectiva sin el Espíritu Santo. Hay un pasaje que dice, sin mí nada podéis hacer. Y ese mí, lo dice en San Juan capítulo 15, a los que hemos creído en Dios y que estamos recibiendo la doctrina y que queremos seguir el ejemplo de nuestro maestro. Ahí usted puede leer que dice, si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Pero si no, dice que nos vamos a secar, recogen las ramas y recogen las hojas y las van a depositar al fuego. Pero si nosotros hacemos la obra para la cual Dios nos ha llamado, entonces vamos a estar trabajando y dando, ayudando a los necesitados. Allá en Mateo 24 creo que nos habla acerca de el juicio del fin. Dice, yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Enfermo y me ayudaste, etcétera, etcétera. Todas las buenas acciones que uno debe de hacer estando aquí en el mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios, hay que ayudar a los necesitados. Pero a los que oyeron y no hicieron eso, tienen lo que mencioné antes en San Juan capítulo 15. No dan fruto, y como no dan fruto, está hablando de los frutos del amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todo eso es lo que uno va teniendo y que va compartiendo cuando está sobre esta tierra. Y por eso Dios nos sacó del vientre de la madre, pero nos pasó a un nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento, el conocimiento de la muerte, pero con la promesa de la vida eterna. Por eso dice, en ese pasaje del juicio del fin, dice, venid benditos de mi Padre. ¿A qué? A la gloria. Pero a los que no hicieron lo que Dios les mandó, van al fuego. O sea, Dios vino, nos dio su amor, nos dio su vida, derramó su sangre, para que nosotros hagamos lo que Él nos ha enseñado. Pero si no lo hacemos, somos desobedientes. Y a Dios lo que le gusta es la obediencia. Y eso es lo que debemos de entender y de enseñar. Entonces, no nos olvidemos que Dios quiere que tengamos el Espíritu Santo. ¿Qué nos motiva a predicar? La sana doctrina que Cristo nos ha revelado. ¿Y qué es revelar? Es descubrir, es mostrar, es manifestar todas las cosas buenas que Dios nos da. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Y es interesante, en ese mismo capítulo de San Juan, capítulo 15, dice esto maravilloso el Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es el mandamiento? Amar al prójimo. Por eso me encanta repetir el pasaje de Eclesiastés. Teme a Dios por sus juicios, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos. Los mandamientos en Romanos 3 están resumidos así. No le debamos nada a nadie, sino el amaros. Pero dice, en primer lugar, amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el alma. Y el segundo es igual al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, pues es mi vecino, es mi esposa si la tengo, son mis hijos si los tengo, son mis nietos. O sea, ahí está el ejercitamiento. Por eso en Deuteronomio, capítulo 4 o 5 es donde nos dice que en casa debemos de enseñar los mandamientos. Y eso fue lo que no hizo Israel. Y por eso ellos, después de haber estado muchísimo tiempo como esclavos en Egipto, Dios los liberó, abrió el mar, les dio los mandamientos Moisés para probarlos en el desierto. Oiga bien, Dios nos da, pero nos va a probar si tenemos fe, si tenemos amor, si tenemos esperanza. Y claro, a él, Dios les limitó el agua y comenzaron a protestar. ¿Y qué hizo Moisés? Solo se mató la roca y brotó el agua. ¿Y qué querían? Carne. Aparecieron las codornices y ahí cazaban y comían, que han de haber sido ricas, y volvieron a insistir y Dios les dio el maná. Tantas cosas, Dios les estaba dando la oportunidad para que se arrepintieran, y no se arrepintieron, y murieron. Solo se salvó Josué y Caleb. Pero ahí hay una buena enseñanza. Josué le dice: si ustedes no quieren, pues quédense, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto quiere decir que Josué sí enseñaba el amor de Dios, el temor a Dios en su casa, a su familia. Entonces, la palabra es maravillosa. Hay que leerla, hay que entenderla y hay que practicarla. Aquí vamos a continuar. También tú eres uno de ellos, dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. En Mateo 26:73. O sea que nuestra manera de hablar tiene que ser mesurada. ¿Y por qué no hablar de Dios, hablar la sana doctrina? Si la gente se está muriendo, quiere, como no tiene la verdad, compra cosas para medio alegrarse. Pero nosotros no tenemos que comprar nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nos morimos, es ganancia. Y si vivimos, vivimos como Cristo. ¿Por qué? Él nos invitó para trabajar, morir, servir, pero con la esperanza de resucitar. Continuamos, dice: los verdaderos y seguidores de Cristo debemos mostrar la doctrina como muestra en nuestra forma de hablar y de vestir. Todo tiene que ser con amor, con fe, con esperanza, con gozo, para la gloria de Dios. Y dice, entonces, esto tiene que ser la forma de vida de un hijo de Dios. En conclusión, dice, la doctrina para este momento es entender que para crecer y avanzar en la recta para la vida eterna, es necesario renunciar al yo, al ego y a mis proyectos y estar dispuesto a morir. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Usted puede leer la parábola del sembrador, Mateo 13 creo que está, y hay cuatro clases de tierra. Tres no producen y solo la tierra que está totalmente destruida. Ya no se sabe si son huesos o son flores o fueron flores. Está negra, pero es un negro suave. Eso se llama humus. Eso es riqueza natural espiritual. Y esto es lo que sirve para recibir el grano de trigo y que salga el trigo para comer. Esta es la enseñanza que Dios nos ha dado para que evaluemos. Oiga bien, les repito esto. Si usted es pastor, evalúe a su congregación. Si usted es el que da la carta, evalúe a su grupo. Si usted tiene familia, si usted es el padre o el abuelo, evalúe el crecimiento de sus hijos y de sus nietos. Pero el primero que se tiene que evaluar es usted. ¿Es temeroso? ¿Guarda los mandamientos? ¿Está esperando la venida? ¿Ya dejó los negocios de este mundo por los negocios del Señor? Así es que demos gracias a Dios si lo estamos haciendo y pidamos que aquellos que no lo están haciendo puedan creer que Dios nos va a llamar o va a venir y vamos a resucitar para estar ¿cuánto tiempo con Él? ¿80 años? Moisés estuvo 120 años. Él dice que nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén y amén.